Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Arranca este jueves 11 de junio con mucho frío en la capital. Solo 1,5 grados hay a esta hora aquí en Santiago. Muchísimo frío y así comenzamos la revisión de las noticias. Vamos a saludar de inmediato a Matías Acevedo, exdirector de presupuestos de los años 2019-2021. Esto es bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Matías, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Cristina, un gusto estar acá de nuevo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Te queríamos preguntar, a partir de lo que ha sido la revelación de cifras que ha entregado el ministro de Hacienda, ha hecho una proyección en el decreto fiscal, se ha hecho también una proyección del Producto Interno Bruto, de la deuda. ¿A qué obedece la situación de estrés que está viviendo nuestra economía? ¿A qué crees tú que se debe? Básicamente, el que no logremos despegar, no haya crecimiento, la deuda esté aumentando y que la proyección de este escenario se prolongue incluso hasta después del 2030.
Mira, Cristina, yo creo que lo primero es que el ministro Quirós está sincerando una realidad. Y la realidad es que la administración anterior elaboró un presupuesto para que terminara este año con un déficit de cerca de menos un punto del PIB. Esos son como 3.500 millones de dólares. Y un poquito más, digamos. Pero en la práctica, el déficit esperado es un poco más del doble de lo que finalmente proyectaron en la discusión de la ley de presupuesto. Y eso finalmente se tiene que sincerar, porque evidentemente eso arrastra a la proyección de deuda que tú mencionabas, y eso arrastra, ¿no es cierto?, a la situación fiscal, que era una situación fiscal mucho más estrecha de la que pensaron, digamos, o se imaginaron durante la campaña. Y es evidente que, y yo lo veo como algo positivo, que se sinceren esa situación, porque durante los últimos 3 años... nos prometieron que los ingresos iban a alcanzar un determinado nivel y por eso gastaron como gastaron, pero los ingresos que soñaron nunca llegaron, pero el gasto se ejecutó al pie de la letra, digamos. Entonces, finalmente, y esto es lo mismo que ocurre en una familia, ¿no es cierto? Si yo gasto más de los ingresos que tengo, eso se traduce en más deuda, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, de ese punto de vista, Cristina, me parece que está sincerando la situación fiscal. Y desde el punto de vista del crecimiento, no es ninguna sorpresa que tengamos un crecimiento tan bajo, por dos razones. Primero, porque, de nuevo, la administración anterior se preocupó a la mitad del mandato de crecer. O sea, ellos mismos lo dijeron, el crecimiento no estaba en su agenda, digamos. Y cuando tú tomas eso a la mitad del mandato, es muy difícil después retomar que los frutos, digamos, de las acciones que tú estabas haciendo se vean de forma inmediata. Y en ese contexto, sumado a la guerra del Medio Oriente, la crisis del petróleo, es lo que nos tiene hoy día creciendo probablemente este año en torno a 1.5%.
Claro, ahí lo que ha tenido que hacer además el ministro Quirós, el ministro de Hacienda, es ajustar esa proyección de crecimiento. Él insiste en que puede llegar a 4 al fin del periodo, pero lo cierto es que se ve muy difícil lograr esa meta. Una cosa es la deuda y otra cosa también es el crecimiento. ¿O van de la mano, sí o sí también, finalmente, estos dos indicadores que nos tienen en esta situación?
Mira, Cristina, en la parte del crecimiento, a ver, la meta, digamos, la aspiración, el sueño, digamos, es lograr crecer, volver a crecer al 4%. A mí me parece bien mantener esa aspiración. Obviamente es difícil. Países que alcanzaron el mismo ingreso per cápita de Chile en su momento, hay países que lograron crecer al 4, eso es como estar la cota alta, digamos, del rango, pero para eso se necesita una agenda de reforma importante y agresiva, por decirlo así. Uh-huh. En materia de empleo, entiendo que hay una comisión liderada por David Bravo trabajando en eso. Yo espero que esas medidas no se guarden en el cajón y se traduzcan en medidas administrativas y proyectos de ley. La modernización del Estado también es muy importante, seguir profundizando tratados comerciales. O sea, tenemos una agenda, hay una agenda, ¿no es cierto?, relevante, que yo creo que si logran sacar el proyecto de reconstrucción, que sin duda que es un paso, pero no es suficiente para volver a crecer al 4%, si logran sacar eso, bueno, ¿por qué no van a tener los votos para que tengamos una buena reforma laboral que nos permita crecer, que nos permita incorporar a las mujeres y los jóvenes al mercado laboral? Si hoy día los niveles que tenemos de desempleo son niveles de crisis. Y eso es inaceptable, porque eso finalmente genera mucho malestar social, y si este gobierno no se hace cargo, en algún momento nos va a pasar la cuenta. No podemos mantener una tasa de desempleo de 9% y quedarnos mirando o esperando que una serie de medidas generen resultados. Yo creo que hay que hacer acciones de corto plazo y otras de mediano plazo, como las que vienen en el proyecto de reconstrucción.
Claro, casi 1 millón de personas está buscando empleo y no lo encuentra. O sea, si le ponemos en cifra, es dramática. Son más de 900.000 personas las que están en esa situación. Matías, me gustaría, bueno, tú fuiste, ¿no?, director de presupuesto. Me gustaría también entender cómo, a ver, porque uno se pregunta, la gente que está encargada de hacer presupuesto hace proyecciones en base a supuestos, evidentemente, eso se sabe. Pero ¿cómo se puede uno equivocar tanto en una proyección de ingresos finalmente, y en base a esos ingresos mal proyectados se hace un presupuesto que compromete gasto, y eso finalmente lleva a esta situación de déficit, ¿no?, y de desajuste fiscal? Pero ¿cómo se puede equivocar tanto? ¿O existe deliberadamente, crees tú, o puede existir deliberadamente también la posibilidad de maquillar así de simple las cifras?
Mira, en las proyecciones uno siempre se puede equivocar, ¿no? Porque son proyecciones, son supuestos. Uh-huh. La realidad, ¿no es cierto?, puede ser muy distinta a los supuestos que uno previó. Nadie estaba pensando en una guerra en Medio Oriente, digamos, y bueno, ya está ocurriendo, y eso obviamente tiene repercusiones positivas y negativas para Chile, dependiendo del lado que se mire, pero eso ocurre siempre. Si a mí mi gran crítica que he hecho desde hace un tiempo a esto es que uno se puede equivocar una vez, se puede equivocar dos veces, se puede equivocar tres veces. Y eso ya, me dice, bueno, si te equivocas tres veces, porque eso fue lo que ocurrió en la administración anterior, en 2023, 2024, 2025, el presupuesto de 2026, cuatro veces, en el mismo parámetro que son los ingresos. Y además, no escuchaste la advertencia durante 3 años seguidos que te hicieron los organismos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo, el mismo Fondo Monetario Internacional que venía para acá y hacía sugerencias, etcétera. Si no escuchaste y finalmente mantuviste esa proyección de ingreso que al final del día te permite gastar más, bueno, lo que uno hubiera esperado, ¿no es cierto?, es que el gobierno realiza un ajuste de los gastos en proporción al error de proyección de los ingresos.
Exacto. ¿No?
Pero eso no ocurrió, entonces, y está ocurriendo hoy día. Entonces, el argumento que decía, y aquí el principal responsable es el ministro Marcel, digamos las cosas como son. Él administró prácticamente el 90% del tiempo las finanzas públicas. Y entonces la pregunta es por qué no se hizo, y el argumento de él era siempre que no se podía recortar el gasto, que el gasto era rígido. Bueno, este gobierno está recortando el gasto en 2.000 millones. Esos 2.000 millones, si lo hubiéramos hecho durante 2 años, son 4.000 millones. Uh-huh. y no hubiera, hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, una situación bastante mejor de la que tenemos hoy día. Entonces, mi crítica es esa, digamos. Primero es no haber escuchado la recomendación. Uno se puede equivocar, pero no puede ser tosudo en no escuchar las recomendaciones que te dicen los expertos autónomos, organismos técnicos de alta reputación como el Consejo Fiscal Autónomo. Y lo segundo, bueno, te equivocaste, tenés que corregirlo, y eso significa ajustar los gastos. Pero cuando le decíamos ajustar los gastos, decía, pero ¿cómo? Si el presupuesto no, entonces el gasto no puede crecer. Bueno, pero si eso es justamente lo que dice la regla, porque la regla dice que uno puede gastar en base a los ingresos que tiene, no los ingresos que sueña tener.
Exactamente. Bueno, y ahora aparece el Consejo Fiscal Autónomo como bueno, el principal referente para la oposición hoy día de rechazar la reforma o la mega reforma que se está discutiendo en el Senado, pero un consejo que fue desoído durante al menos los últimos 3 años y que ahora también le imputa precisamente a la administración de Boric este desvío y este estrés fiscal, que ya no es estrés, es una verdadera crisis en términos de la proyección de deuda que hay, y también, bueno, este desajuste con respecto a lo que se pensaba que se iba a ingresar y finalmente no ocurrió. Ahora la gran pregunta es cómo se soluciona eso. Tú decías también, Matías, que se necesita mejorar los niveles de empleo, una modernización también del fisco y el proyecto de mega reforma. ¿Es corregible desde la perspectiva también de las recomendaciones del Consejo Fiscal por la recaudación que advierte también que se va a dejar de percibir? ¿Es corregible el proyecto desde esa perspectiva?
Entonces, el proyecto de ley, sí, por supuesto, siempre es perfectible. Yo en una presentación que hice el Senado en esta semana, básicamente mostraba que si seguimos haciendo más de lo mismo, exactamente más de lo mismo, o sea, que el gasto crezca un punto más que lo que crece la economía, si seguimos haciendo eso, vamos a llegar a una deuda que va a superar el 60%. El 65% de aquí al 2035. Esas cosas en matemática 1.0, digamos. No hay que ser. Entonces, de nuevo, a mí me llama la atención, y no por ser majadero con el gobierno anterior, pero ellos decían que ese crecimiento del gasto era súper moderado, que estaba dentro del rango más bajo. Sí, y es cierto, era el rango más bajo de los últimos años. Pero también es cierto que los ingresos se desplomaron, pues. Entonces, si a uno se le desploman los ingresos, da lo mismo si uno crece al 3.5%, tiene que ajustar los ingresos, los gastos a los ingresos que tiene. Yo creo que el proyecto de reconstrucción es perfectible en dos ámbitos. El primero, dado que, o sea, los riesgos además son simétricos. O sea, uno puede tener riesgo al alza ¿no es cierto? Las desviaciones son simétricas. Uno puede tener desviación al alza y a la baja, digamos. Pero pensando por el lado más conservador, uno podría decir, por ejemplo, que el crédito tributario del empleo, que es una medida tiene un costo alto, 1.400 millones de dólares, uno podría moderarlo y ajustarlo un poco a lo que hablábamos al principio, que son las personas que se están incorporando al mercado laboral y aquellas que están en torno al salario mínimo, por cierto, que son los segmentos como más riesgosos. Si uno hace ese ajuste, inmediatamente el proyecto le cambia la cara desde un punto de vista de la sostenibilidad fiscal, lo hace más sostenible y permite que al final el objetivo, uno de los objetivos principales de la política fiscal es permitir, ¿no es cierto?, que la deuda se estabilice, ¿no es cierto? Dice que la deuda es que no siga creciendo, ¿eh? Y ojalá empiece a bajar. Si uno hace eso, un ajuste al crédito del empleo, eso se puede lograr, que la deuda en el mediano y largo plazo se empiece a estabilizar y comience a converger. Otra de las cosas que se han planteado, ¿no es cierto?, es de un punto de vista del proyecto de ley, incorporar más ingresos, digamos. Entiendo que, por ejemplo, se está pensando, lo decía ahí el ministro Quirós, de que haya más, que poner impuestos a los vapeadores.
Recaudar más.
Para recaudar un poco más, ¿no es cierto? O eliminar también algunas exenciones. Yo la verdad todavía no entiendo cómo existe la renta presunta, si es una medida del siglo, es una forma, digamos, de contabilizar, ¿no es cierto?, tu impuesto y llevar la contabilidad de los impuestos. del siglo XIX. Si nosotros estamos en la generación en el mundo de la tecnología y la información, y tener renta presunta, yo francamente no lo entiendo, digamos, más allá de las razones políticas que hay detrás de tenerlo, pero ese tipo de cosas son perfectamente abordables durante la tramitación, y yo entiendo que así lo entendí el ministro Quiroz ayer, que están dispuestos a hacer indicaciones una vez que se apruebe la idea
de legislar. Sí, eso es el objetivo también del ministro Quiroz, y un proyecto que se está discutiendo en el Senado, que sigue su trámite en la Comisión de Hacienda, pero con una realidad sobre la mesa que es muy amarga, sin duda, para el gobierno, y que reitera además que recibieron el fisco y el estado de las cuentas fiscales en un peor estado del que habían proyectado incluso cuando se estaba haciendo la campaña. Y ayer se ajusta, ¿no? Y se recorta la proyección de crecimiento a un 1,6 para este año, para este 2026. Una mala noticia, pero que se hace cargo, por supuesto, también de la realidad económica heredada. Queremos agradecerte mucho, Matías Acevedo. Bueno, todo esto en el contexto, además, que lo vamos a estar abordando más adelante, de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, pero queríamos poner sobre la mesa, ¿no?, los números, los fríos números que nos dan cuenta de un escenario bien preocupante. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Cristina, a ustedes por el contacto.
Que te vaya muy bien. Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
A ver, ha recrudecido el conflicto entre Irán y Estados Unidos durante las últimas horas. Ha habido un intercambio de ataques bien, bien preocupante, pero que hasta el momento tiene a los mercados reaccionando de manera bastante, tranquila, podríamos decir, porque los indicadores que siempre estamos mirando, el petróleo Brent y el WTI, no han tenido grandes variaciones. Esa es la buena noticia. El Brent se está cotizando en $91 el barril y el WTI lo hace también en 91. Los indicadores también nos dicen que el dólar acá en nuestro país se está cotizando en 914 pesos. ¿Qué pasa con el cobre? Sigue por sobre los $6 y se está transando en la Bolsa de Metales de Londres a $6.06 la libra en la Bolsa de Metales. Y también quiero contarles que la unidad de fomento para esta jornada está en un valor de 40.768 pesos. Siendo las 8:26, vamos a hacer la pausa. Claro que sí, con camionetas Homates JMC Ready for All. Porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura, llévate tu próxima Grand Avenue con $600.000 pesos en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Puedes revisar todas las condiciones en jmschile.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos hoy, transforma tu campo. AgroSystems es innovación en tecnología agrícola. Este invierno relájate porque estás con Anguo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anguo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguocie.cl y elige un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Son las 8:27, nos vamos a separar solo unos segundos, sigue muy fría la capital, solo un grado de temperatura, volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. Demanda.
de consecuencias, ven a sembrar la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a ser la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos para hablar de la encuesta CEP, la que es tildada del oráculo, la madre de todas las encuestas. Bueno, lo cierto es que ayer habló la CEP y nos dio, bueno, varias pistas de cómo la ciudadanía está percibiendo el gobierno de José Antonio Kast, pero también nos habla de la proyección de figuras políticas. Y es Franco Parisi quien se anota uno de los principales crecimientos en la evaluación positiva. Marco Moreno, analista político, está con nosotros, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad Central. Muy buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Oye, impresionante lo de Franco Parisi. Ahora, se pega un salto en términos de valoración, pero sigue siendo Tomás Bogdanovic, el alcalde de Maipú, quien alcanza, la parte más arriba de la evaluación positiva, alcanzando un 48% de las preferencias. ¿Cómo lo interpretas tú?
Sí, efectivamente, Cristina, uno de los elementos interesantes que entrega la CEP en la encuesta que dio a conocer ayer, ¿no es cierto? Recordémosle al auditorio que es de las encuestas más serias, como tú decías, el oráculo, porque entre otras cosas se hace cara a cara, ¿no? Se entrevista a las personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Frente a frente, y eso disminuye la posibilidad de que la gente diga cualquier cosa, sino que tiende a responder más bien reflexivamente, ¿no? Y lo que muestra es la erupción y consolidación de nuevas figuras políticas en el mapa de opinión pública, ¿no? No se trata solo de un recambio generacional, sino que también hay un cambio en los criterios, diría yo, Cristina, con los que la ciudadanía evalúa su liderazgo. Figuras, como tú decías, como el alcalde de la comuna de Maipú, acá, sí, en la región metropolitana, sí. Tomás Bogdanovic, Claudio Rego, el gobernador regional, o Franco Parisi, como muy bien tú señalabas, muestran, yo diría, alzas significativas en evaluación positiva, lo que puede estar sugiriendo que hoy existe una demanda por liderazgos percibidos como más ejecutivos, ¿no es cierto?, cercano a la gestión y menos asociados a la polarización tradicional. Lo que la gente está buscando, entonces, en los resultados de esta encuesta, ¿no es cierto?, es ese tipo de liderazgo, ¿no? No tan ideologizado, no tan politizado, no tan metido en la polarización, sino que gestores, ejecutores. Y estos tres nombres, uno es alcalde, el otro es gobernador regional, ¿no es cierto?, y Franco Parisi, que ha sido candidato presidencial en tres oportunidades, de alguna manera, ¿no es cierto?, también expresa un componente más de acción que de pura ideología, ¿no? Y eso entonces de alguna manera está expresando esto. La ciudadanía parece estar premiando, diría yo, Cristina, más la capacidad de resolver problemas que la identidad ideológica. La gente está un poco cansada de la reyerta política, de imponer visiones ideológicas, y por lo tanto en un contexto de desconfianza hacia los partidos emergen liderazgos que logran construir capital político, diría yo, desde la gestión territorial, como el caso de los alcaldes, ¿no es cierto?, y el gobernador, la independencia relativa de las estructuras partidarias, como el caso de Franco Parisi, o una conexión más directa con la opinión pública, como también lo hizo el ex candidato presidencial.
Sí, sin duda. Ahora hace tiempo que la ciudadanía viene valorizando de buena manera este tipo de liderazgos, ¿no?, que están como lejos de los partidos. Sabemos que los partidos han caído bastante también en aprobación, pero de todos modos llama la atención que Franco Parisi, que si bien no es un dirigente político que esté en el debate diario, se pegue este salto. Ahora, yendo también a los liderazgos que surgen, me gustaría echarle una mirada también al gabinete del presidente José Antonio Kast. Ahí aparece también muy bien José García Ruminot, Claudio Alvarado, que sí vienen que probablemente de esa estructura política más tradicional.
Sí, respecto al gabinete, el panorama es más complejo, así como tú muy bien dices, ¿no? Lo que muestra la SEP es un gobierno que enfrenta una desaprobación superior a la aprobación. Ojo con ese dato, porque 52%. Normalmente, claro, la aprobación normalmente es donde se refugia el votante duro, o sea, aquella persona que va a acompañar al presidente durante todo su mandato. En cambio, la desaprobación, ¿no es cierto?, que está un poco alta en el caso del presidente Kast. Hay que recordarle a los auditores, Cristina, que esta... El estudio de terreno, el campo, la encuesta se hizo hasta el 27 de mayo, antes de la cuenta pública, el 1 de junio, ¿no? Entonces, claro, podría haberle ayudado que se hubiera incorporado quizás los días después de la cuenta pública en el aumento de la... Siempre suben, de hecho el presidente subió. Entonces, lo que decíamos es que con el 52% de desaprobación y con el 34% de aprobación para el presidente... sugiere que los ministros ya no están operando bajo el paraguas de una luna de miel presidencial, y ese es el primer dato, y comienzan a ser evaluados en función de los resultados concretos de la gestión, ¿no? Uh-huh. Y la política, la lectura política es que el gabinete enfrenta una doble exigencia: por un lado, responder a las altas expectativas que generó un gobierno que llegó prometiendo rapidez y capacidad de ejecución, y por otro, administrar un contexto donde seguridad, economía, el costo de la vida siguen siendo las principales preocupaciones ciudadanas. En ese escenario, los ministros mejor evaluados probablemente serán o son aquellos que logran transmitir eficacia, control y resultados, ¿no? En las evaluaciones sobre los ministros, por ejemplo, el ministro Bodugie, que en este estudio, ¿no es cierto?, pero en otro, ¿no es cierto?, aparece con una buena valoración, da cuenta un poco de lo que decíamos antes respecto a los candidatos presidenciales, o liderazgo más bien, ¿no es cierto?, en el sentido de capacidad de ejecución, ¿no? Y por lo tanto, más que aquellos que tengan solo exposición comunicacional, lo que la gente va a comenzar a exigir son resultados, ¿no? Y de alguna manera los ministros que sintonicen mejor con esa lógica probablemente sigan teniendo mejores niveles de aprobación.
Sin duda. Bueno, ahí aparecen también con una mala evaluación, sí, el ministro de Hacienda, que ha asumido también el rol de dar las malas noticias en materia económica, pero también aparece, bueno, Mara Cedini, que fue vocera de gobierno y quien termina saliendo. Ahí en la medición está justo lo del cambio de gabinete.
Claro, exactamente. El cambio de gabinete fue el 19 de mayo, ¿no? Y por lo tanto, sí entra en las consideraciones que tienen los encuestados. Recordemos que esta es una encuesta, ¿no? Por lo tanto, es la opinión de quienes son encuestados que se proyecta, ¿no es cierto?, a un cierto nivel de representación, y como tú dices, había, ¿no es cierto?, probablemente influido en la desaprobación los problemas que estaba teniendo la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, o la ministra vocera, ¿no es cierto?, o los problemas que habían habido con la ministra de Ciencias, ¿no?, que habían sido bastante controversiales los días previos o durante se hace el estudio de terreno de la encuesta, ¿no? Y probablemente eso puede haber influido, ¿no es cierto?, en esta en este aumento de la desaprobación. A la misma época, Gabriel Boric, hace 4 años atrás, tenía 49% de desaprobación, o sea, un poquito menos que la que tiene hoy día el presidente José Antonio Kast, pero sí tenía 32% de aprobación, también un poco menos que lo que tiene los 34% que tiene hoy día el presidente Kast.
Una cosa preocupante es que la ciudadanía, de acuerdo a lo que dice la encuesta CEP, los encuestados, pongámoslo en ese contexto, tiene poca confianza en que el presidente Kast cumpla con sus promesas. Cuando se caen las expectativas, yo creo que entramos en un problema.
Sí, ese aspecto es bien sensible, ¿no? Porque el tema de la confianza es quizás la cuestión que la gente más tiene en cuenta, ¿no es cierto? Y que de mejor manera expresa. Y yo creo que lo que estamos viendo justamente es las dudas sobre el diálogo, el cumplimiento de promesa, ¿no? Y hay un 28% que tiene poca confianza, como tú señalabas, en que cumplirán sus promesas, y otro 39% nada de confianza. O sea, estamos hablando de un número importante, y por lo tanto, la CEP muestra que la evaluación ciudadana no se limita solo al desempeño actual, sino que también incorpora dudas respecto de la capacidad futura del gobierno, ¿no? Y este dato es particularmente relevante. Más o menos un 67%, si sumo los dos grupos que te decía antes, declara tener poca o ninguna confianza en que el presidente cumplirá su promesa de campaña. O sea, 67 quiere decir que de cada 10 encuestados, algo así como 6, ¿no es cierto?, tienen esta idea, sí, ¿no es cierto?, de poca confianza o nada de confianza, ¿no? Y cuando se instala esa percepción, como tú dices, el problema deja de ser solo de aprobación y pasa a ser un problema también de credibilidad política, ¿no?
Bueno, y la principal preocupación también sigue siendo la seguridad, y vamos a ver, ¿no? Esto fue entre abril y mayo, vamos a ver cómo empieza a decantar también el trabajo del gobierno a mando de Martín Arrau, que es el ministro de Seguridad, y la medición de la CEP, bueno, después llega ya más cerquita de fin de año la próxima medición, no, a ver, sí, debería ser ya a mitad de año, estamos a mitad de año, que es impresionante cómo ha pasado el tiempo, pero más cerquita ya de fin de año, así que vamos a ver cómo se van aquilatando los números. Marco Moreno, como siempre, un gusto hablar contigo.
Muchas gracias, Cristina. Buenos
días. Un abrazo grande, que estés muy bien. Chao. Vamos a meternos en otro tema a esta hora con Víctor Salas, que es economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, para hablar sobre el CAE, las cifras que están detrás del CAE, de los deudores, pero más que de los deudores, de los morosos, que finalmente ha sido la noticia de esta semana a partir de el, entre comillas, vaciamiento de sus cuentas corrientes para responder ante el fisco por la deuda. Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias. A ver, si pudiéramos hacer una radiografía de quiénes son las personas que primero solicitan el CAE y luego las que no pagan. Ayer el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoce que hay un factor en que haya aumentado la morosidad a partir de una promesa incumplida por parte del gobierno de Boric, que era la condonación del crédito con aval del Estado. ¿Quiénes son los que usan el CAE y por qué no pagan?
Mira, digamos lo siguiente, creo que hay que poner en contexto el tema. La cantidad de beneficiarios que tiene el CAE y que han sido exitosos porque han terminado como egresados con el crédito y han logrado sacar el cartón, ¿no? Esa gente son alrededor de 951 mil beneficiarios, digamos, y que están en esa situación que se le llama en estado de pago, es decir, cuando comienzan a pagar después de un año y medio de haber egresado. Bueno, esa situación se ha producido un fenómeno en estos últimos 10 años, digamos, y eso es, el ministro Cataldo tiene razón, digamos, hay una parte que uno podría atribuir que este cambio, este salto, en realidad, el cambio fuerte en la conducta de los beneficiarios del CAE en no pagar justamente ha sido por estas promesas, digamos, pero esta es una promesa que comenzó por ahí, por el 2012 o el 2011 con las movilizaciones estudiantiles y que terminó, digamos, en proyectos desde el año 20 más o menos en el Parlamento haciendo promesas de darle la posibilidad a los estudiantes de no pagar, digamos, su crédito, digamos. Y eso se ha estado continuamente instalando en la vida nacional, ¿no? con varias medidas, digamos, entre ellas, además de las promesas y de las formas oficiales con que se discute en el Parlamento, además con la ley, ¿no es cierto?, Chao Dicom, que permitió, digamos, liberar a los, sí, a los deudores en este caso del compromiso, digamos, de la consecuencia de estar en el DICOM, que no les dan crédito y tiene esa limitación. Ahora, ¿cuántos son? Nosotros, de esos 951.000, nosotros observamos que el 2012, el 70% de los egresados estaba al día.
¿Ya?
El 70%. Y con una garantía ejecutada solo un 9%. Es decir, uno diría, ok, no es tan malo esto, ¿no es cierto? La morosidad en Chile está entre 3 y 4%, 5 a veces, digamos. Entonces, bueno, 9% es una cosa de ¿cómo se llama?, de normal.
Pues era hasta marginal,
pero,
sí, ya.
¿Qué es lo que observamos el 25? Fíjate que el 25 observamos que están al día un 35, bajó casi la mitad. Los que están al día y con garantía ejecutada un 52% de esos 951.000. Entonces uno dice, oiga, aquí hay un problema serio que se produce durante este periodo. Y entonces observamos que además hay dos hechos que nos llamaron la atención en nuestro observatorio de políticas públicas en educación superior que tengo aquí en el Departamento de Economía, que es que las cohortes han estado, las últimas cohortes de estudiantes, que beneficiarios que están entrando a pagar el CAE, han estado avanzando fuertemente, ¿no es cierto? El año 52 eran, el año 24, perdón, era el 52% de los que estaban con garantía ejecutada. Y el 25 no podemos decirlo porque están empezando a pagar este
año. Claro. La garantía ejecutada es cuando
pero
los...
¿sabes qué?
Perdón,
eso,
Víctor,
pero...
tienen
11%, pero tienen un 44% de con tres cuotas y más endeudadas, que no han pagado. Y entonces esos son los que entran a... los bancos comienzan a ejecutarlo o buscar la ejecución legal, digamos,
claro,
judicial.
Eso,
digamos,
eso es lo que yo quería...
Y entonces consiguen que se le ejecute la garantía y quién va a pagar o tiene que responder es el Estado, digamos, ¿no es cierto? Y eso,
exacto.
Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que las generaciones nuevas de deudores entran prácticamente sin la intención de pagar. Un antecedente más que nos llamó, ese sí que nos llamó fuertemente la atención. Fíjate que en el 2018 los que nunca estuvieron al día eran un 20% nomás.
¿Ya?
Pero el 23 ya eran el 49%, el 24 el 53% y el 25 un 58%. O sea, digamos, hay un cambio en la naturaleza de la situación de pago que tienen los deudores y que hace bastante inviable al sistema, digamos, del CAE como un sistema de acceso a la educación superior. Las nuevas generaciones entran incumpliendo al sistema. Eso es una cuestión que...
¿Cultural?
No es un tema de cobranza, ¿eh? O sea, y también incluso viendo las características que tienen los que están endeudados, ¿sabes lo que observamos? Es que este no es un problema solo de... También podría serlo, ¿no es cierto? Pero no es de la gente que... pertenece a los niveles más bajos de ingreso. Sí, no, porque en términos relativos, digamos, a cada sector, a cada nivel socioeconómico, vimos y los datos dicen, oiga, mire, los del quinto quintil, de más altos ingresos, tienen la tasa más alta de incumplimiento de esta situación de nunca haber estado al día. No digo nunca han pagado, no, porque pueden haber pagado atrasado, pero permanentemente, digamos, si uno lo sigue, no estuvieron nunca al día. Entonces,
Víctor,
hay como una conducta y que me dice a mí que el sistema no solo era no solo se ha estado, metiendo más al incumplimiento estos últimos años, sino que también viene con más tiempo de antelación, digamos.
Le puedo hacer una pregunta. Esto que usted ha sentenciado, que me parece bien relevante, ¿no? Que hay gente que ha ingresado al sistema sin la voluntad de pagar. O sea, de no pagar, de estudiar gratis y asumir nosotros todos los chilenos esa deuda. Cuando se perfila a los deudores del CAE, hay análisis, y quiero preguntarle sobre eso, que plantea que la mayoría tiene cuotas que puede costear. Y aquí
ingresos, ingresos que sí. Sus cuotas son bajas, digamos, sí, son 0,70 de una UF mensual, claro, y eso es de 40.000 pesos, digamos, es un porcentaje, una cantidad, diría uno, pequeña. Ese es un dato que no te puedo llegar y decir, tengo una hipótesis respecto a eso, y estamos justamente en el observatorio chequeando, buscando dar el dato, digamos, respecto de eso. Nosotros podríamos decir, oiga, mire, los que estudian carreras que tienen bajo ingreso futuro esperado son los que van a incumplir. Es probable. Claro, si tú ganas 700.000 pesos, pagar 30.000 pesos mensuales se te vuelve un problema, claro. Pero no te puedo decir con certeza que eso esté pasando, digamos, lo más probable que esté ocurriendo. Y yo diría que ahí hay el otro factor, tiene que ver con lo que son las promesas de condonación. La condonación se convirtió en una especie de herramienta de ejecución del CAE, digamos, desde el punto de vista de terminarlo como instrumento de financiamiento, digamos, porque no es sostenible en el tiempo, digamos. Pero ¿por qué? Porque la gente se acostumbró y creyó que podía. Las promesas eran fuertes, ¿no? Aparecía la idea clara, digamos, de que se iba a condonar el CAE. Entonces, si te van a condonar, ¿para qué vas a seguir pagando? ¿Para qué te vas a mantener al día, digamos?
Sin duda.
Y entonces, claro, muchos entraron en esa dinámica. Ahora, claro, hay gente que gana rentas altas, digamos, como para poder pagar eso. Pero hay otra cosa que estamos también chequeando, y vamos a sacar alguna información.
Perfecto. Pronto. Nos vamos a quedar.
¿Sabes por qué? Porque vamos a hacer seguimiento de la gente que fue pagando y que estuvo al día durante mucho tiempo.
Sin duda, hay gente que ha pagado.
Tratar de entender por el lado de la deuda si eso fue un cansancio de pago, que también podría haber ocurrido. Es decir, y si además, mira, no termino nunca de pagar y mi cartola me dice que debo, tengo el capital todavía endeudado y estoy. Todavía debo tanto y voy a pagar 20 años. Mejor me acojo a esta idea de que finalmente este sistema lo van a condonar.
Bueno, el exministro Cataldo así lo ha asumido, que en algo influyó. Víctor, tenemos que despedirlo, pero agradecerle por supuesto también esta mirada súper interesante, también los datos que nos ha entregado respecto de cómo ha ido cambiando la curva también del comportamiento de pago. Sí. Y esto va a seguir dando que hablar, porque hoy día la pregunta que se instala en aquellas personas que acusan que se le vació sus cuentas corrientes es que, como todavía deben plata, si el próximo mes, cuando les vuelvan a depositar el sueldo, nuevamente van a quedar en cero. Bueno, ahí está la autoridad resolviendo ese asunto, Víctor, así que agradecerle mucho el haber conversado con nosotros esta mañana.
Muy bien.
Que le vaya muy bien. Chao. Y muchas gracias por su tiempo. Saludos, gracias. Son las 8:52. En 2025, el 100% de los resultados de Copeuch volvió a sus socios. Una gestión sólida que se traduce en impacto concreto para las personas. También quiero contarte que aquí en Agricultura los invitamos a sembrar la diferencia. Siembre a chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sé parte del espíritu Beneo Chile. Y Allnew Mazda de CX-90 es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Puedes descubrir este SUV Premium en Mazda Dumai. Visítalos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. También con servicio técnico en Vitacura 3668 aquí en Santiago. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio? ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación te importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos rápidamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, fría mañana en Santiago. Hay una buena noticia, subió en algo la temperatura, estamos en 2 grados. Así que abrigarse durante esta jornada y mañana también. Bueno, los dejo con las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González.
Producción, Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.